con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Comenzamos la segunda hora de Mediodía COPE. Gracias por estar aquí este 24 de marzo del 2026. Mira, el día en el que Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, convocó elecciones para el 17 de mayo.
Creo que está muy preocupado y un tanto nervioso, porque yo al final lo que hago es completar una legislatura. Es más, hacía 14 años que en Andalucía no se completaba una legislatura. Todo el mundo sabía que la legislatura tocaba su fin y iba a ser por esta fecha.
Y pilla con el pie cambiado a Moncloa, que esta semana tendrá que tomar una decisión sobre la vicepresidenta, porque tendrá que dejar de ser ministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero. Mira, todas las encuestas le dan al Partido Popular ganador por terceras elecciones consecutivas, una comunidad autónoma que ha salido del ostracismo y de la paguita, para convertirse en un motor económico y dinamizador de España. Los andaluces no quieren ser ciudadanos de segunda ni de tercera, y además ya no están por la labor de ser los paganinis del cupo catalán, entre otras cosas. ¿Por qué? Pues mira, porque los andaluces, como todos, pagan más impuestos que nunca para tener los peores servicios públicos de la historia. La última tomadura de pelo es hoy, Hoy. Hoy Renfe ha anunciado 51.300 plazas de tren Madrid-Málaga para Semana Santa, obviando que llegas hasta Antequera y que allí tienes que tomar un autobús. Lo llaman en la web PTA, que es Plan de Transporte Alternativo. Ahora imagínate un extranjero, ¿verdad? Y además ya sabes que no puedes llevar ni mascota ni bicicleta, y que ese autobús tarda una hora más, una hora adicional. Bueno, en fin, a la tremenda situación del ferrocarril en este país se le une el deficiente estado de las carreteras, la infrafinanciación y, por supuesto, los escándalos de corrupción en el ministerio de la vicepresidenta, en donde, te recuerdo, entró la UCO, la Guardia Civil, para recabar información sobre uno de los dos casos que la afectan directamente. El primero, ese expresidente de la SEPI, un señor que se llama Vicente Fernández Guerrero, acusado de corrupción y mordidas en Plus Ultra y otras operaciones de rescate durante la campaña de rescates. Y por otro, su número 3, el número 3 de Hacienda, un señor que se llama José Antonio Marco San Juan. ¿Y este señor qué ha roto? ¿Por qué ha tenido que dimitir? Pues mira, presuntamente cobraba por librarte de investigaciones de la agencia tributaria. Ya sabes, Hacienda somos todos, menos los amigos del número 3 de Montero, que esos ya no son tanto Hacienda. ¿Cómo te quedas? Bueno, con estos mimbres llega María Jesús a la campaña electoral, con estos y con Ábalos y Santos Cerdán en el banquillo por el caso de corrupción, el primero, de las mascarillas, donde hay mordidas de 65 millones de euros.
Tengo una relación personal de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
El 7 de abril se sientan en el banquillo. Con las elecciones en Andalucía y a la espera de lo que suceda en Cataluña, se acabaron los muros en el PSOE, los muros de contención, y de esto también se han dado cuenta en Moncloa y en Ferraz. En las siguientes elecciones, los primeros en la línea de combate van a ser los alcaldes socialistas, y el tsunami ya les llega a ellos. Serán los que tendrán que dar la cara por Sánchez. De hecho, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, avisa de que no están por la labor.
Lo que le quiero recordar a la dirección de mi partido es que también son dirección de los alcaldes, de los candidatos en los ayuntamientos y en las autonomías. No son solo de la política planetaria ni de la lucha galáctica contra la ultraderecha. Y lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo cuartel general.
Más claro agua, Page pide adelantar las generales. Sánchez solo podría hacerlas coincidir con un supuesto adelanto electoral en Cataluña, algo que Illa no quiere ni oír que se le pase por la imaginación, porque el efecto arrastre podría ser al contrario. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque lo último que le importa a Sánchez es, como te puedes imaginar, el presidente de la Generalidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estaban pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El gobierno despide a María Jesús Montero.
Lo decías tú, Pilar, ha sido su último consejo de ministros como ministra y vicepresidenta antes de dar el salto a Andalucía. Elma Saiz, portavoz del gobierno.
Pues yo personalmente desde la emoción, porque para mí María Jesús Montero, pues aparte de ser una gran mujer, es una espectacular política. Para mí siempre ha sido un referente, no solamente la respeto, sino que también la quiero, me ha enseñado muchísimo y yo también verbalizo que la echaremos de menos.
Imagen de la vergüenza, la etarra, un voto en la calle.
Gracias al permiso especial concedido por el gobierno vasco que tiene las competencias en prisiones. Entre abrazos y sonrisas de familiares y amigos, Soledad Iparraguirre, que fue condenada a 717 años de cárcel, sale en teoría para trabajar o ejercer voluntariado.
En el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas.
La selección ya prepara el primer ensayo de cara al Mundial.
El viernes se juega el España-Serbia en Villarreal. Es el primer ensayo para el Campeonato del Mundo y la selección ha comenzado a prepararlo hoy en Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
Primer entrenamiento de la concentración ha sido en un campo anexo porque el principal está siendo resembrado. Han trabajado los 27 jugadores, entre ellos las cuatro novedades: Joan García, Mosquera, Barrenechea y Víctor Muñoz. Han estado en bicicleta estática, Laporte, Llorente y Lamin Yamal. El primer partido llega el viernes en Villarreal ante Serbia. Por la sala de prensa han pasado Hausen y Cucurella. El del Chelsea se puede convertir en el primer jugador en ser campeón de Europa con la selección, campeón del mundo con el Chelsea y campeón del mundo con España.
Mucho orgullo y un privilegio. Al final ojalá volver a ese estadio donde el año pasado conseguimos ser campeones, y volver ahí sería un honor. Significaría que estamos a un paso de la gloria y ojalá después de mucho trabajo y de todos estos años que venimos trabajando llegue ese momento.
Además, Mbappé ha roto su silencio sobre la lesión de rodilla. Dice que ya está al 100% y que encontró el diagnóstico correcto en París. Y Enrique Negreira ha vuelto a comparecer ante el forense porque el juez del caso quiere comprobar si está en condiciones de declarar.
Gracias, Munilla. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, había dudas esta mañana, ¿eh? Pero parece que ya está claro. El decreto de medidas fiscales, como la rebaja del IVA de carburantes, la luz y gas al 10%, va a ser convalidado este jueves en el Congreso porque Junts, el partido de Puigdemont, acaba de hacer oficial su voto favorable. Pero claro, aquí no hay nada gratis. Pincho de tortilla y caña, Ricardo. ¿A cambio de qué? Pues de que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año no van a tener que pagar el IVA.
El jueves simplemente tienen que hacer público aquello que a nosotros ya nos han dicho en privado, que quieren transponer esa directiva para que los autónomos tengan un poco más de aire en un momento de crisis como el que sufrimos. Así que contarán con nuestro voto, nuestro sí a las medidas de ese Real Decreto.
Ha sido Miriam Nogueras quien acaba de decir en TV3 que el gobierno se ha comprometido a aplicar esta directiva europea sobre el IVA de los autónomos, que justo se vota el jueves antes del decreto de ayudas por la guerra, de manera que el gobierno toma aire, asegura este decreto de nuevo, gracias a Puigdemont, y en contra, por cierto, de María Jesús Montero, que ha sido la que no ha querido hacer este trasvase de la legislación de Bruselas en los últimos 3 años. Sus 7 diputados, los de Junts, serán indispensables. Podemos ya ha anunciado que se va a abstener. ¿Qué es lo que va a hacer el Partido Popular en esa votación? De momento, los populares piden que se incluya además una rebaja del IRPF, no solo en el IVA, e incluso han pedido que se retrase esa votación prevista para el jueves con la idea de seguir negociando. En Moncloa se acaba de reunir el gobierno en Consejo de Ministros y la pregunta, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Se pueden introducir cambios en ese decreto o ya no?
El gobierno en realidad carece de margen una vez conocida la letra pequeña del paquete de respuesta. Un decreto lo acepta o rechaza en su totalidad el Congreso, pero siempre puede mercadearse y comprometer con Junts una bajada de impuestos autónomos. El Ejecutivo juega sus cartas. Tanto Elma Saiz como Carlos Cuerpo han aprovechado esa comparecencia posterior al Consejo de Ministros para reclamar un consenso mayoritario de los grupos parlamentarios, pero todavía es pronto para saber si el respaldo será amplio o no.
Apelo a la responsabilidad de todos los grupos y no como un eslogan. Lleva detrás el mirar a los ojos a los ciudadanos y ser conscientes del importantísimo paquete que ha desplegado este gobierno.
Lo que esperamos es un apoyo unánime a las medidas. Los ciudadanos están viendo ya el impacto positivo cada vez que van a llenar el depósito de combustible.
Con mirada o no por medio a los ojos de los ciudadanos, al gabinete le basta con alcanzar mayoría simple. Esto es, más votos a favor que en contra. Pedro Sánchez, sin embargo, ha aspirado y aspira aún a una convalidación lo más amplia y transversal posible. Un escenario de esas características permitiría al presidente vender capacidad de liderazgo mientras orilla su debilidad. Así, tras el anuncio de apoyo de los postconvergentes, la abstención de Podemos, las miradas se dirigen al PP, que solicita el despliegue de más ayudas. En la Moncloa han preparado para la comparecencia de mañana de Sánchez un discurso político de posicionamiento en el no a la guerra, además de insistencia en la importancia de la coyuntura internacional.
Gracias, Ricardo. Gracias. Siguiendo con las medidas de ayuda económica, vamos a mirar al Congreso. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los diferentes grupos siguen poniendo condiciones para dar el sí a este decreto.
Desde el Partido Popular insisten en que el decreto debe incluir esa deflactación del IRPF, es decir, descontar el impacto de la inflación del impuesto. Y es que, tal y como recuerda la oposición, los contribuyentes están pagando 3.000 euros más de media. Retirar la votación del jueves del orden del día ha sido petición expresa del PP al Gobierno, así se lo han trasladado en las últimas horas al ministro Bolaños, en una carta sobre la que no han obtenido respuesta. Y hoy su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, ha vuelto a instar al Ejecutivo de Sánchez a que recapacite.
Hay plazo para convalidarlo, se puede trabajar en un nuevo decreto en el que se incluyan todas las medidas para las que el Partido Popular, una es fundamental, es la deflactación del IRPF, porque la inflación se va a comer en breve espacio de tiempo esa ayuda que ha puesto el Gobierno de España, y por eso nosotros incluíamos la deflactación del IRPF, y por tanto entendemos que hay tiempo. No hemos recibido contestación del Gobierno, pero hay plazos.
El PP, que no ha adelantado el sentido de su voto, recuerda que hay un mes por delante para negociar con los grupos sin que las medidas decaigan. En la misma línea, desde Vox también califican el decreto de insuficiente, acusan al Gobierno de llevar a cabo una doble subida de impuestos encubierta y exigen la deflactación del IRPF en el decreto de las medidas anticrisis.
Gracias, Sandra. Ojo además a otro frente, el de los presidentes de las comunidades autónomas, que no están precisamente contentos con la rebaja del IVA en las gasolineras o en las facturas energéticas, y no lo están porque las autonomías son las que más pierden por el IVA que se deja de recaudar con estas rebajas.
Tengan en cuenta que esta guerra le va a producir un agujero financiero a la comunidad autónoma de al menos 30 millones de euros al mes. Fíjense si tenemos ganas de cacar.
30 millones dejan de ingresar por las medidas, dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y su compañero socialista, el presidente asturiano Barbón, habla de 47 millones menos de recaudación para poder pagar servicios públicos. Mira, y ojo a esto que te afecta directamente, tanto si eres empresario como si eres empleado. Sabes que el gobierno lleva meses intentando hacer cambios en el registro horario en las compañías para hacerlo digital y para que la inspección pueda controlarlo. Bueno, pues tanto el Consejo de Estado como la Agencia Española de Protección de Datos han emitido informes críticos con este sistema, que costaría cerca de 900 millones de euros adicionales a las pequeñas empresas. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Acaba de hablar de este asunto en Moncloa el ministro de Economía, Carlos Cuelpo. ¿Qué hago? ¿Me pongo a temblar?
No, ha reiterado Pilar lo mismo que ha dicho el ministro en otras ocasiones.
Es importante mantener la ambición en la conquista de estos derechos para los trabajadores y trabajar en paralelo para conseguir una implementación equilibrada que facilite la adopción de este tipo de medidas, en particular para nuestras pymes.
A lo que es lo mismo que la ambición no debe cegar ante la realidad que viven en el día a día muchas de nuestras empresas. Desde Economía, Pilar, siempre se ha defendido incluir en el texto una fase de adaptación para que las pymes se puedan abordarlo, al igual que desde el Ministerio de Función Pública se ha criticado la falta de un informe sobre el impacto económico que puede tener esta medida en la administración pública. Hay que recordar que el informe del Consejo de Estado no es vinculante y que el Real Decreto puede ser aprobado en Consejo de Ministros, y esa es la intención desde el Ministerio de Trabajo, como nos aseguran fuentes de este ministerio a esta hora de la tarde. Por cierto, Pilar, que el Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto que va a obligar al uso de facturas electrónicas entre empresas y profesionales. Se busca, dicen, agilizar los pagos, evitar la morosidad. Se va a aplicar a partir de junio, en principio, y de manera escalonada. Esto es distinto al polémico Verifactu, cuyos efectos notaríamos a partir del próximo año, que busca perseguir el fraude fiscal. Son dos cosas diferentes.
¿Y cómo se haría esto?
Todo constatado, que las empresas estarán obligadas a usar factura electrónica siempre con sus clientes, pues para poder controlar que el pago se efectúa a
tiempo. Si los clientes son profesionales, son autónomos.
Profesionales, efectivamente.
Por lo tanto, la empresa tiene que tener el famoso Verifactu para hacer la factura electrónica.
Es un sistema diferente al Verifactu, Pilar, pero será factura electrónica de todas maneras, en principio a partir de junio.
Es Marta Ruiz, jefa de prensa de Economía.
Lo que me faltaba ya de prensa.
De con Economía, un cargo tengo suficiente. De Cadena COPE. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Desde Bruselas nos llega hoy un nuevo acuerdo comercial que en teoría va a beneficiar a la Unión Europea porque nos abre nuevos mercados. Ayer supimos que el polémico acuerdo con Mercosur va a entrar en vigor el 1 de mayo y se ha confirmado el pacto comercial con Australia después de una década de negociaciones. La pregunta allí en Bruselas, Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En este caso, ¿qué compramos a los australianos? ¿Qué les vendemos y en qué condiciones se van a dar ahora estas compras y ventas?
Pues aquí en Bruselas dejan claro que este es un acuerdo que beneficia más a la Unión Europea de lo que beneficia a Australia, para empezar porque la balanza comercial es positiva para el viejo continente, es decir, vendemos más de lo que compramos. Solo el 1% de las importaciones a Europa vienen de allí, mientras que estas suponen el 10% para los australianos. En el caso de España, vendemos a Australia aceites, carnes, bebidas, frutas, hortalizas y compramos estos mismos productos, además de piensos y cereales. España es el quinto país al que más compra alimentación a Australia dentro de la Unión Europea. Y cuando entre en vigor este acuerdo, los productos agrícolas europeos no pagarán tasas al entrar en el país, excepto en el caso de los quesos, cuyos aranceles se irán reduciendo durante los próximos 3 años. En cuanto a los productores australianos, se han establecido cuotas, tanto para la carne de ovino como la de vacuno, y Bruselas ha impuesto que estas cuantías tengan que ser carne de pasto y cumplir con los mismos estándares que los productores europeos. Lo mismo pasa con el azúcar, otro sector que estaba preocupado con estas negociaciones. Para que esta pueda llegar al viejo continente sin pagar una cuota, tiene que tener un certificado que acredite su calidad. Y el acuerdo pues también incluye otras ventajas para coches eléctricos de lujo europeos y tiene otros apartados como el de la defensa o el acceso a minerales críticos.
Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
Cambio de tercio, vamos conociendo nuevos datos del accidente de la pasarela del Bocal, ese fatal accidente que hace 3 semanas se cobró la vida de 6 jóvenes estudiantes de FP. La juez que instruye el caso considera que la única responsable del mantenimiento de esa pasarela mortal es la demarcación de costas, que depende directamente del Ministerio para la Transición Ecológica y excluye de toda responsabilidad al Ayuntamiento de Santander. En Mediodía COPE hemos hablado con su alcaldesa, con Gema Igual, nos ha valorado ese primer razonamiento de la juez.
El acto judicial reconoce lo que veníamos diciendo, que las obras no estaban finalizadas y que al no estar finalizadas el mantenimiento no corresponde al Ayuntamiento.
Eso sí, la juez recuerda que es responsabilidad del consistorio garantizar la seguridad en todos los espacios accesibles al público, algo que aquí tampoco se ha cumplido. La alcaldesa avisa de que el proceso para conocer la verdad va a ser largo, pero que espera que sirva para resolver todas las incógnitas que aún rodean al accidente.
Seguimos teniendo las dudas de que si en el proyecto original había otra pasarela que presumiblemente es más robusta, ¿por qué surge una necesidad de cambiarla? ¿Por qué o quién avala la idoneidad o mejora de la nueva propuesta?
Esto es Mediodía COPE, te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, si no te has enterado, tienes un problema, ¿eh? Shakira viene a Madrid y lo hace a lo grande y con polémica. La cantante amplía 6 sus conciertos en Villaverde los días 18, 19, 20, 25 y 26 y 27 de septiembre. No va a ser un concierto al uso. Para el evento se levantará un estadio efímero, 150.000 metros cuadrados, para que la experiencia musical dure más allá que el concierto. Así lo ha explicado el arquitecto encargado de levantar la estructura, Celia Andreu. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo va a ser ese espectáculo que quiere montar Shakira?
Pues va a ser mucho más que un concierto. En Villaverde se va a montar un gran recinto temporal con capacidad para unas 50.000 personas cada noche. Es un espacio enorme que no solo incluye el estadio donde serán los conciertos, sino que habrá gastronomía, exposiciones, zona para niños, tiene de todo. Así lo ha explicado uno de los arquitectos del proyecto, Agustín Pérez Torres.
Un espectáculo de Shakira, queremos que fuese una especie de celebración del mundo latino, y por esto este estadio va más allá de lo que es realmente las gradas, que es lo que más se suele hacer. ¿Cómo hacemos que esto en Villaverde tenga un carácter realmente impresionante, ¿no? Y que sea algo único que no se ha hecho nunca? Nuestra idea era que fuese algo que fuese más allá del espectáculo de Shakira. Queríamos que fuese un nuevo centro de actividad para Madrid también.
Es decir, no vas solo al concierto, sino que vas a pasar el día entero allí. De hecho, el concierto como tal durará unas 2 horas, pero el espacio estará abierto 12 horas cada día. Todo este espacio va a llamarse el Parque Macondo y va a ser efímero.
Es un proyecto de quita y pon, digamos que no hay nada permanente aquí. Todo esto se podrá montar en semanas, se quitará, y que esto no quede como un trazo de lo que ocurrió en estos eventos.
Un formato completamente distinto al de un concierto tradicional, con el que Shakira quiere convertir su paso por Madrid en una experiencia única.
Oye, ¿y nos ha contado cuánto cuesta esto?
No.
¿Te quita y pon? No. Ya, bueno, el delegado del gobierno, Francisco Martín, ha alertado de los riesgos de montar este estadio en Villaverde, por lo que ha instado al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid a que busquen otra ubicación más segura. Escuchamos al delegado.
Lo que le pido al señor Almeida, lo que le pido a la señora Ayuso, es que tomen las medidas necesarias para condicionar el Iberdrola Music, si es que allí quieren celebrar grandes eventos, y si no es posible, que trasladen los que se quieran programar a otros espacios de la región, de la ciudad, que sí están habilitados para poder celebrar este tipo de eventos de fenómeno fan en condiciones de seguridad como las que todos los asistentes merecen.
Gracias, Celia.
Muchas gracias.
Son las 2 y 22 minutos de la tarde. Es tiempo para conocer el tráfico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
En la DGT está Alba Aritz. Buenas tardes, Alba.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones en el acceso por la 1 en Las Tablas y también por la A42 en Parla. Y por último, hay tráfico irregular en la M40 en Pozuelo de Alarcón en sentido a la A6, por lo que le recomendamos que moderen la velocidad y que aumente la distancia de seguridad.
Enseguida hablamos de la tasa de basuras que se ha colado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Esta es otra.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
De Madrid hay mucho por conocer y solo una cosa que olvidarás.
Olvídate de repostar y disfruta de la ciudad con la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del plan Autopus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Los dientes de sable habitaron la Tierra durante millones de años. Ahora reviven en la nueva gran exposición para todos los públicos del Museo Arqueológico y Paleontológico. Dientes de sable, dedicada a estos asombrosos depredadores del pasado. Ven a Alcalá de Henares y conoce cómo usaban sus característicos colmillos, con fósiles originales y reconstrucciones impactantes. Entrada gratuita, Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pleno en Cibeles, en donde se ha aprobado la ordenanza de movilidad que contempla, entre otras cuestiones, la ampliación de los parquímetros a 18 nuevos barrios y que los coches sin etiqueta empadronados en la capital puedan seguir circulando siempre y cuando los datos de calidad del aire sigan siendo buenos. Pero el fallo judicial que anula la tasa de basuras también se ha colado en el Pleno. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la tasa de basuras por defectos sustanciales en su tramitación porque el Ayuntamiento no incluyó los anexos relativos a la generación de residuos por actividades económicas. Documentos que a juicio del Tribunal son imprescindibles para determinar la cuota y que el Ayuntamiento considera una documentación auxiliar. Es un asunto que ha entrado hoy en el debate del Pleno con las críticas de las portavoces de Más Madrid y del PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, que han pedido la devolución del dinero cobrado, a las que ha contestado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
El tasazo de basuras de Almeida es ilegal y usted tiene que salir aquí a pedir perdón y a devolver cada euro de lo cobrado injustamente a los madrileños.
Asistimos a una nueva chapuza Almeida que pagamos todos los madrileños. Lleva usted, señor Almeida, tratando de confundir a la ciudadanía con la tasa de basura y ya no le cree nadie, ni siquiera los tribunales.
¿No les gusta la tasa de residuos? Vámonos juntos al Ministerio de Hacienda y pidamos la derogación de la ley de la tasa de residuos. Nos vamos, señora Maroto, señora Maestre, y le pedimos a la todavía ministra de Hacienda la derogación de la tasa de residuos. Me voy con ustedes inmediatamente.
La duda es ahora qué hacemos si hemos pagado o si hemos presentado una reclamación, porque hubo 130.000 reclamaciones en su día para obtener la devolución de la tasa. Pues toca esperar porque no es una sentencia firme. El ayuntamiento tiene un mes para recurrir y los servicios jurídicos están estudiando la sentencia antes de decidir si recurren o no. Mientras no se resuelve el asunto, el ayuntamiento no está obligado a las devoluciones de todas esas personas que han presentado reclamación y es muy poco probable que se haga una devolución general a todos los ciudadanos. Desde el consistorio recuerdan también que es una ley estatal la que obliga a los ayuntamientos a tener una tasa de basuras.
Deberían devolver el dinero a todos los vecinos. Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La próxima Navidad las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la tercera edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y sus colegios a participar. Entra en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Buenos días, soy María de Quintana, farmacéutica de Madrid. A esta hora te recuerdo que tienes tu farmacia para que te cuiden. Cuidar no es solo tratar, es estar disponible, es resolver dudas, es también acompañar. Recuerda que en cada farmacia hay un profesional sanitario preparado para ayudarte con cercanía y rigor.
¡Vendido! 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 ¡Vuelven las meriendas! Somos Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invitamos a merendar jueves 5 de la tarde, Fernando Católico 19. Ven a merendar con nosotros y te lo explicamos. Somos Eduardo Molet. Dos Eduardos, mejor que uno.
Valladolid, donde el silencio habla y la emoción se siente en cada paso. Del viernes de Dolores al domingo de Resurrección, vive la pasión, el arte y la tradición de una Semana Santa única. Tu Semana Santa está en Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid.
El El emblemático edificio conocido como Teatro Barceló de Madrid está en venta, construido originalmente en los años 30 como cine y posteriormente reconvertido en teatro y sala de fiestas. El edificio es uno de los inmuebles más icónicos de la vida cultural y nocturna de Madrid. Pues bien, que sepas que el teatro, que cuenta con una superficie aproximada de 2.600 metros cuadrados, se ha puesto en venta. Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es 24 de marzo, es martes, el día en el que se confirma la enésima cesión del gobierno a Puigdemont, librar el pago del IVA a los autónomos que facturen de menos de 85.000 euros al año. Esto es una gran noticia, ¿eh?, para miles de autónomos de este país. ¿A cambio de qué? Pues mira, del apoyo de Junts al decreto anticrisis que Sánchez lleva el jueves al Congreso.
El jueves simplemente tienen que hacer público aquello que a nosotros ya nos han dicho en privado, que quieren transponer esa directiva para que los autónomos tengan un poco más de aire en un momento de crisis como el que sufrimos. Así que contarán con nuestro voto, nuestro sí a las medidas de ese Real Decreto.
Es Miriam Nogueras en TV3. Fíjate si tiene poder el fugado de Waterloo, que ha conseguido en 4 días lo que llevan años peleando casi 3,5 millones de autónomos que hay en nuestro país. Incluso ha llevado a Bruselas, ¿eh?, denunciar a España ante la justicia europea. De hecho, si hay alguien especializado en contentar a los independentistas, ella era María Jesús Montero, capaz incluso de diseñar un sistema de financiación a medida para ellos, lo que quizá se convierta en su gran lastre en la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, donde va como candidata socialista. Montero ha participado hoy en su último Consejo de Ministros. La vicepresidenta y más fiel sanchista se va a la fuerza y con las encuestas en contra, ¿eh? Lo decía Juanma Moreno esta mañana aquí en Herrera, en COPE. En el Partido Socialista ahora mismo hay más cosas que restan que suman, empezando por el propio Sánchez.
Creo que ellos andan un tanto despistados, un tanto preocupados, porque la situación que vive ahora mismo el Partido Socialista, la extensión de Sánchez en Andalucía, que es la señora Montero, no goza ahora mismo, digamos, de mucha, o genera, por así decirlo, mucha ilusión, por lo menos por lo que estamos viendo en las encuestas.
Y si el panorama nacional está entretenido, ni te cuento cómo está la cosa por ahí fuera. Esta noche han seguido los ataques en Irán, pero también en Israel, que por cierto ha confirmado hace un rato que va a ocupar el sur del Líbano, que supone una décima parte del país. Esto sobre el terreno. En lo que se refiere a la diplomacia, se supone que Estados Unidos e Irán tienen por delante otros 4 días para negociar un acuerdo antes de que Washington cumpla su amenaza y empiece a atacar centrales eléctricas iraníes. Hay muchas dudas sobre quién llamó a quién para pedir sentarse en la mesa a negociar un acuerdo. También sobre quién lo está negociando. Las versiones de unos y otros se contradicen. Solo hay una cosa clara. Mira, cada anuncio que hace Trump revoluciona el guión de la película.
Estamos teniendo buenas conversaciones. Quieren la paz. Han acordado que no tendrán armas nucleares. Creo que hay una muy buena posibilidad de que terminemos logrando un acuerdo. Así que le damos 5 días y luego veremos a dónde nos lleva eso. Yo diría que al término de ese plazo podemos tener un muy buen acuerdo.
Bueno, estas declaraciones ayer revolucionaron las bolsas. Hoy siguen todas en verde. También el barril de petróleo Brent por debajo de los $100. Pero es que Trump ha logrado sembrar el caos en el régimen iraní. Nadie sabe con quién está negociando. Quien dice que negocia es Trump. Entre los iraníes se miran de reojo para saber quién es el que está hablando con el enemigo. Además, han dicho que Europa está en el ojo, ¿eh? Está en el ojo de los iraníes, que tienen 2 misiles balísticos capaces de llegar a ciudades como París, Roma o Berlín. Por cierto, que acaba de publicar el New York Times que Osama Bin Salman, el presidente de Arabia Saudí, le ha pedido a Trump que siga con los bombardeos en Irán. ¿Qué es lo que dice Europa? ¿Con cómo responde la Unión Europea? Pues mira, con nada. Lo que queda a estas alturas clarísimo es que Europa no tiene ni energía, ni tecnología, ni productividad, ni talento. Somos los campeones de la burocracia, de los impuestos. ¿Y sabes para qué hemos quedado? para coleccionar estampitas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Qué tristeza. Con Ángela Sánchez te cuento las noticias más destacadas a esta hora. Lo primero, Adif niega que esté entorpeciendo la investigación sobre el accidente de Adamuz, Ángela.
Su presidente Pilar, Luis Pedro Marco de la Peña, ha comparecido en el Congreso en la Comisión de Transportes. Dice que la empresa pública responsable de las vías y estaciones de tren en España ha respondido ya a más de un centenar de requerimientos que han hecho las autoridades.
En la primera infamia que se ha dicho sobre Adif, que Adif oculta pruebas. Ocultar pruebas es un delito, sí, señor Palencia, es un delito. Y yo no he visto ningún papel que hayamos tenido ninguna instrucción de un delito. Fíjese, el único papel pone posible irregularidad.
Es noticia de última hora. La jueza de la DANA ha citado como testigo a Mazón tras rechazar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia su petición para investigarlo. Más cosas, Sanidad cede y acepta reunirse con el Comité de Huelga de Médicos.
Este jueves y el lunes, entre medias el viernes, Gobierno y comunidades tratarán los paros en el Consejo Interterritorial de Salud. País Vasco, Canarias ya llevaban días presionando al Ministerio para entablar negociaciones por el daño que la huelga está teniendo en el retraso de consultas, pruebas u operaciones programadas. Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos de Madrid, asegura que no van al encuentro con demasiadas expectativas.
Canarias. Las expectativas son limitadas porque lo que nos ha presentado el Ministerio no es nada más que una vuelta de redacción a lo que ya había presentado al Comité de Huelga anterior. Y bueno, ya saben que eso es muy, muy insuficiente.
Y Canarias pide ayuda a la UME.
Por el impacto que están teniendo las lluvias y la borrasca Tiris que afecta al archipiélago desde finales de la semana pasada. No hay daños personales, pero continúan los cortes de carretera como consecuencia de varios barrancos desbordados.
Siguen activadas las alertas ahora mismo. Lo peor está en Gran Canaria. Gustavo de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la calle estoy, en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí no ha parado de llover desde ayer a primera hora de la tarde. En esta isla tenemos más de 500 incidencias que van desde corte de fluido eléctrico a caída de ramas, árboles. Hay una piedra de 15 toneladas en una carretera del norte de la isla, pero lo más significativo es cómo todas las presas de la zona alta de Gran Canaria han pasado de estar casi vacías a casi desbordándose con más de 15 millones de metros cúbicos en tres días, y aquí es donde entraría la UME si es que se necesitara, porque hay lugares en donde no llovía desde hace 15 años y hay viviendas cerca de cauces de barrancos y algunos que parecen, según vecinos, ríos, una estampa imposible en la isla. Las clases se han mantenido hoy, pero se acaba de ordenar por parte de la Consejería de Educación que mañana sean telemáticas solo en la isla de Gran Canaria. La previsión habla de una mejora desde la tarde de mañana miércoles.
A partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE Todo el Deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Negreira ha vuelto a ser revisado por el forense porque el juez quiere comprobar si está en condiciones de declarar en el caso. Entre tanto, el Real Madrid vuelve a la carga con los arbitrajes. Espera que le quiten la roja a Valverde y el Atlético de Madrid ironiza con que esa sea la única jugada del derbi que va a analizar el CTA hoy en tiempo de revisión. Mbappé, desde Francia, asegura estar ya al 100% de su lesión y dice que encontró el diagnóstico correcto en París. Almeida se ha despedido del Sevilla mientras el club ultima la llegada del nuevo entrenador. Ya se está entrenando, ya se ha entrenado hoy la selección preparando el choque ante Serbia del viernes, y en la Euroliga de baloncesto hoy juegan Real Madrid, Barcelona y Valencia.
Gracias Munilla, sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Faltan 20 minutos para que sean las 3 de la tarde y hasta ahora hay dos titulares principales. Por un lado, como te contaba, Junts ha salido de nuevo al rescate del gobierno de Sánchez. Asegura su voto a favor del decreto de medidas fiscales por la guerra gracias al compromiso previo a la votación de este decreto del gobierno de quitar el IVA a los autónomos que ganen hasta 85.000 euros al año. Y por otro, comienzan los cálculos electorales de cara a las elecciones andaluzas, ligeramente adelantadas al calendario que estaba previsto, porque van a ser a menos de dos meses, el 17 de mayo.
Parece la fecha más idónea para facilitar la máxima participación, teniendo en cuenta un poco la gincana en calendario con las fiestas de primavera, con fechas muy complicadas. Llevarlo hasta junio supondría coincidir también con la visita de su santidad el Papa, que no parecía tampoco razonable.
Dice Juanma Moreno que no le ha movido el objetivo de pillar por sorpresa al gobierno central ni a los socialistas al convocar un poco antes de lo que estaba previsto.
Creo que está muy preocupado y un tanto nervioso, porque yo al final lo que hago es completar una legislatura. Es más, hacía 14 años que en Andalucía no se completaba una legislatura. Todo el mundo sabía que la legislatura tocaba su fin y iba a ser por esta fecha.
Todo el mundo sabía que venían elecciones, todo el mundo sabía que antes o después eso iba a obligar a Pedro Sánchez a hacer cambios en Moncloa para lanzar la candidatura de María Jesús Montero, hasta ahora ministra de Hacienda y vicepresidenta, desde ahora candidata del PSOE andaluz, en una situación realmente complicada para los socialistas. Se lleva el récord de ser la única ministra de Hacienda que no ha presentado presupuestos generales del Estado en 4 años. Una candidata, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que se acaba de despedir el Moncloa, ha sido su último consejo de ministros.
Sí, como si fuera camino del matadero, así le han venido a decir adiós. En la Moncloa han dado por hecho que Pedro Sánchez va a limitarse en los próximos días a una remodelación quirúrgica limitada a sustituir a María Jesús Montero, y cuyas responsabilidades de vicepresidenta primera y titular de Hacienda podrían repartirse entre 2 personas. El presidente incide en su entorno, está muy satisfecho con su consejo de ministros. La reunión de esta semana del gobierno ha sido particularmente emotiva, eso trasladan, y ha servido a la despedida. La echará de menos Elma Saiz, que la ha calificado de referente y hasta de espectacular política.
Decirle a una persona que la quieres, que la vas a echar de menos y que valoras muchísimo todo el trabajo que hace, nunca sobra.
Intramuros del complejo presidencial insisten en que su condición hasta ahora de número 2 del gobierno, de mano derecha de Sánchez, representa un activo electoral. La juzgan una megapolítica con una gestión inmejorable. Aún así, el PSOE de Andalucía afronta la contienda autonómica el 17 de mayo con las peores perspectivas, incluso a la baja respecto a los 30 escaños de Juan Espadas hace 4 años.
Gracias, Ricardo. Gracias. A raíz de esta convocatoria en Andalucía, una derivada, ¿cómo va a afectar a los gobiernos y los pactos pendientes entre Partido Popular y Vox para gobernar en Extremadura, Aragón y Castilla y León? Bueno, pues Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha dicho esto.
Nosotros le pediríamos al Partido Popular que sea discreto y que trabaje con seriedad, y que lo que nos tenga que comunicar en cuanto a las negociaciones nos lo comunique a nosotros, que pueden hacerlo perfectamente y no a través de ningún plato de televisión. Sería lo deseable y es lo lógico, ¿no? Por lo menos así entendemos nosotros las negociaciones.
Y por parte del Partido Popular, Esther Muñoz, su portavoz.
Por encima de los intereses de Vox o del Partido Popular está España. Están los españoles. Y si Vox está de acuerdo con esta afirmación, no puede bloquear alternativas de izquierdas en las comunidades autónomas. Ustedes me han preguntado en varias ocasiones si creería que había gobiernos o que habría convocatorias electorales. Y siempre dije, manifesté y sigo manteniendo, que habrá gobiernos. No creo que Vox quiera repeticiones electorales, porque eso es ir en contra de lo que piden los votantes de centro-derecha de este país.
El propio Feijóo ha dicho esta mañana que las negociaciones en Extremadura para formar gobierno están ya muy avanzadas. Desde junio del año 2024 no había en España una caída tan pronunciada en la compraventa de viviendas. El dato de enero publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística apunta a un descenso del 5%, aunque también es cierto que veníamos de 2 meses con registros de récord. Pero además de las compras, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Tenemos también datos de hipotecas firmadas, uh-huh, que en este caso suben. Se firmaron más de 40.000 en enero.
Sí, parece contradictorio, pero no lo es. Cada vez necesitamos más financiación para poder comprar una vivienda, porque los precios ya en máximos siguen subiendo y la oferta ya está muy mermada. Por eso en las compras, no porque haya dejado de haber interés por el inmobiliario. De hecho, en enero se compraron casi 57.500 viviendas, un 6% más que el mes anterior. Como dices, el año comenzó con más firmas de hipotecas que en 2025. El préstamo medio ya roza los 170.000 euros, es un 8,5% más que hace un año, con un tipo de interés medio del 2,8%. Y seguimos buscando la estabilidad, Pilar. El 70% de las hipotecas que se firman son a tipo fijo.
Gracias, Marta Ruiz. Y ahora te voy a contar una historia para quitarse el sombrero. Lo de esta madre gallega afincada en Cataluña, se llama Pilar Rosanes. Gracias a ella llega hoy al Congreso el debate para intentar endurecer las penas por conducción temeraria. Pilar perdió a su hijo Josep hace casi 6 años en un fatal accidente de tráfico en una carretera de Galicia.
Una imprudencia es salir en manga corta a la calle cuando hay 4 grados bajo cero, o ir en zapatillas cuando llueve. Eso es una imprudencia. Tomar una curva peligrosa, señalizada como peligrosa, a más de 120 por hora, eso es una temeridad.
El coche que arrolló la moto en la que iba su hijo invadió el carril contrario. Esta curva estaba limitada a 70 kilómetros por hora, pero el conductor entró a 126. Fue condenado a 2 años por homicidio imprudente, pero no entró en prisión porque no tenía antecedentes y porque además el exceso de velocidad no era suficiente para ser considerado conducción temeraria.
¿Qué consecuencias tiene para el homicida? Ninguna. Primero, no hay detención previa, no hay cárcel, no hay multas. Los seguros cubren el abogado del malo, pero no cubren el abogado de la víctima.
Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué cambiaría en concreto si esta proposición se convierte en ley?
Pues va a debatirse a partir de las 3 de la tarde una proposición de ley para que justamente los límites de velocidad, si los infringes, tengan consecuencias penales. La propone el PSOE y lo que quiere es rebajar en 10 kilómetros los actuales límites para ir a la cárcel en caso de sobrepasarlos. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Bueno, pues actualmente para ir a prisión tienes que ir a más de 200 kilómetros por hora por una autopista, pues serían 190. Ahora vas a la cárcel si circulas a más de 170 en una carretera convencional, bueno, pues serían 160. En este caso, actualmente, a más de 110 por una calle de dos carriles en la ciudad, pues también puede costarte no solo la cárcel, sino también la retirada del carnet de 1 a 4 años. Y así todo lo demás, ¿por qué? Pues porque la verdad es que la velocidad sí tiene un impacto directo en la accidentalidad. Fíjate, según la Dirección General de Tráfico, 1 de cada 5 accidentes de tráfico con víctimas está relacionado directamente con el exceso de velocidad.
Eso sí tienes antecedentes penales, claro.
Claro, sí, sí. Bueno, exactamente. Si no tienes antecedentes penales, pues 2 años no irías a la cárcel. Eso quedaría igual.
Carmen Lavalle, gracias.
A vosotros.
Ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La tutela de los menores recae en muchas ocasiones en las administraciones. Es el caso de aquellos que viven solos, de otros países, sin un adulto que los acompañe, los refugiados o aquellos que han sido abandonados o los que un juez ha retirado la custodia a los padres. Estos niños y adolescentes viven en familias de acogidas o en centros de menores recibiendo atención y formación. Pero cuando llegan a la mayoría de edad, si no han conseguido un hogar, esos jóvenes salen del sistema de protección. ¿Qué pasa entonces con ellos? Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Para ayudar a estos jóvenes hay asociaciones que les apoyan y tú has podido hablar con ellos.
Sí, hemos hablado con dos chicos africanos, Sali de Gambia, 17 años, cumple ya 18 en agosto, y Lejor de Senegal, 18 años ya cumplidos. En el caso de Sali, vive en el centro de acogida de menores de la Casa de Campo y se queja de que no tiene aún papeles ni clases de español. Hay un momento en que Sali se rompe y echa a llorar.
Yo esperando mucho mis papeles, pero no he visto nada. No tengo curso, no tengo papeles. 9 de la mañana yo fuera, a la noche también 9 yo entra. Solo camino a la calle. Esto es muy difícil para mí, porque yo quiero ayudar con mi familia.
Pues ahí, al recordar a su familia, se echa a llorar. Lejor también pasó por ese centro de la Casa de Campo. Ahora, al ser mayor de edad, ya está fuera, en la Casa de la Solidaridad que tiene la asociación Somos Acogida en un pueblo de Toledo. Vino a España con solo 16 años, dejando a su familia atrás. Ahora sueña con ser cocinero.
Mal, pero tengo que seguir. No tengo que rendirme. Quiero ser un buen cocinero, ¿sabes? Quiero estar también por los demás, que siempre van a llegar chicos también de africano. Y quiero estar una persona que puede hacer algo por ellos cuando ellos lleguen.
¿Cómo te han ayudado en Somos Acogida?
Con muchas cosas. Mentalmente, con la ropa, que siempre si llegamos con problemas, ellos nos ayudan mucho.
Según la delegación del gobierno en Madrid, menos de un tercio de estos chavales que llegan a la mayoría de edad bajo la tutela de la comunidad participan en programas de transición a la vida adulta.
Hablamos además de chicos, Ramón, con historias muy duras de abandono, de supervivencia, chicos marcados por un trauma.
Sí, pero chicos frágiles, chicos vulnerables, endurecidos por una vida ya muy dura de por sí. Su peor desgracia es cumplir 18 años y quedarse en la calle, nos cuenta Emilia Lozano, fundadora de la asociación Somos Acogida, por lo que han pasado casi 200 chicos. La mayoría tiene ahora empleo y futuro. Empezaron con 5 personas voluntarias y ahora ya son 40.
Todas las voluntarias pues están con ellos, les escuchan, les ayudan. Hablar español, por supuesto, eso es para ellos prioritario. Pero luego hay muchos que vienen sin saber leer ni escribir, nada. Un poco se hace de academia, de enseñanza, de darles cariño, de alimentarles algunas veces, bastantes.
El delegado del gobierno, Francisco Martín, ha estado esta mañana con Emilia, Sali y Lejor. Martín ha pedido a la Comunidad de Madrid que abandone sus planes de expulsión de estos menores migrantes.
Gracias, Ramón. Enseguida hablamos de perros que ayudan.
Dejarse llevar es confiar. Confiar en que alguien te acerque a lo que importa. Déjate llevar a comer con tus padres, a ese plan de amigos, a casa después del trabajo. Porque cada día está lleno de momentos que merecen la pena. Déjate llevar por Madrid. Déjate llevar por EMT. Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde en Fernando el Católico 19.
Somos Eduardo Molet.
A su derecha, la obra original Merienda. Fíjense en sus texturas, en la delicadeza y lentitud de cada trazo.
¿Es un auténtico Noel?
Efectivamente, jamón sobre pan. Y también el de su izquierda, el fresco tentempié.
En Noel, cuidamos cada loncha de la gama Delicias como una obra de arte. Noel, charcutería de toda la vida.
¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
El 15 de abril, el Auditorio Nacional de Música acoge Aires Españoles, un concierto único para violín y guitarra junto a la Orquesta de la Fundación Excelentia, organizado por la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero. No te lo pierdas. Compra ya las entradas en recuerdasdeunavida.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos sabemos que los perros pueden cambiar el ánimo de las personas. Solamente verlos y acariciarlos te hace cambiar el foco de tus problemas. Lo hemos visto en hospitales, en residencias de mayores, de personas con discapacidad, en colegios. Bueno, ahora también en los juzgados de lo penal, en donde hacen la estancia más liviana a los menores testigos o víctimas de agresiones sexuales o malos tratos. El menor se siente mejor si cuando entra en el juzgado tiene a un perro cerca. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, lo llaman ansiolítico natural. Son seis perros de estos mimosos grandes que parecen osos de peluche y en 10 años han acompañado ya a más de 950 niños en una cosa tan dura para ellos como es declarar en un juzgado por casos de violencia. Es una cosa única en la Comunidad de Madrid que cada vez solicitan más menores, la mayoría entre 9 y 13 años, y que este año además se ha ampliado a mujeres víctimas de violencia. Doctor Animal es la empresa que sin ánimo de lucro se encarga de organizarlo todo y si funciona es por trabajadoras como Saskia.
Para ellos el venir al juzgado es algo lejano, bastante duro, bastante frío. Lo que conseguimos con los perros es que de alguna manera inmediatamente hagan esa relación emocional. Algo que es muy grande se hace como más pequeño porque me fijo en algo que me gusta, que les facilita a la hora de la declaración y de poder contar las cosas que es tan complejo para ellos, ¿no?
De hecho, los datos indican que esto ha mejorado la calidad de los testimonios en el 75% de los casos. Lo importante es que el niño pueda recordar el trauma y comunicarse sin ansiedad. Por eso los perros les acompañan desde que entran por la puerta del juzgado hasta que termina todo el proceso.
Les acompañamos en la espera, aquí, en la sala GESEL, a la salida. Piensa también que un perro no juzga. Tú le puedes contar cualquier cosa que sabes que nunca te va a juzgar. No es lo mismo que con los humanos, que por mucho que quieras, siempre dices, uy, no sé si puedo contar esto. Les invitamos a que se hagan una foto de recuerdo. Porque de esa manera se llevan algo del perro. Yo siempre se lo digo, mira, Eika siempre seguirá estando aquí para si tú lo necesitas.
Solo en 2025, 155 niños han declarado en un juzgado con un perrito a su lado. Por supuesto, es un servicio gratuito y que cualquier tutor de un menor puede solicitar en la Oficina de Atención a Víctimas de Delito.
Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos han pedido que no digamos esto en la radio, que no contemos que en Yamóvil todo nuestro stock de coches tiene descuentos y mucho menos que el descuento se aplica sobre el precio marcado en el concesionario y en la web. Repetimos, en todo nuestro stock, solo del 16 al 24 de marzo. Ups, creo que ya lo he dicho. Ven rápido a Yamóvil.
Atención si has perdido dientes o llevas prótesis. En Luxe Dental somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas, sí, el mismo día. El doctor Patier y su equipo transforman tu sonrisa con la tecnología más avanzada y resultados espectaculares. No esperes meses para volver a sonreír. Luxe Dental. Pide tu cita ahora en luxedental.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de estar aquí?
¿Las actividades?
Eso también, pero sobre todo la compañía. Siempre hay alguien para un café o una charla.
Sí, aquí nunca te sientes solo.
Y eso lo cambia todo.
Un lugar donde compartes, conectas y te sientes parte de algo.
Porque más que un lugar donde vivir, es un lugar al que pertenecer. Más información en lasarcadias.com.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
El próximo 25 de marzo no te pierdas el Requiem de Verdi en el Auditorio Nacional.
Vive una de las obras más emblemáticas de la música clásica en el 125 aniversario de Verdi.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 25 de marzo el Requiem de Verdi en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
La tarjeta sanitaria virtual ya envía una alerta al móvil cuando se publican nuevos informes clínicos y resultados de pruebas médicas. Se trata de una nueva función que evita que los pacientes tengan que actualizar constantemente la aplicación para consultar estos datos. Junto a esta novedad, también se incorpora la posibilidad de solicitar acompañamiento en visitas ambulatorias al hospital para personas con discapacidad que no tengan apoyo familiar el día de la consulta. De esta manera, el centro sanitario podrá organizar con tiempo el acompañamiento requerido. Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Va
Hay serios indicios de que Israel prepara una invasión del sur del Líbano para controlar una franja de terreno que está por debajo del río Litani y hacerse luego con buena parte del valle de la Beqá. En las últimas horas ha dinamitado los puentes que unen el centro del país con los pueblos y ciudades que están más cercanos de la frontera norte de Israel. La destrucción de infraestructuras, con el daño que eso supone para el futuro, está siendo una constante de la nueva ofensiva. En nombre de la lucha contra